RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Melilla. Salvador Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras el cruce de acusaciones entre la ciudad autónoma y la delegación del gobierno por el estado en el que se encuentra la planta desaladora, ahora ha sido la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir quien señala que su responsabilidad es la ampliación de la desaladora y no el mantenimiento de la antigua planta, una tarea que dice compete a la ciudad autónoma de Melilla. En un comunicado aseguran que el gobierno melillense nunca realizó tareas de conservación reseñables y tampoco puso operativos los grupos de electrógenos de reserva para evitar cortes de abastecimiento durante las obras. Es la respuesta a las acusaciones que ha hecho el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, que insistía ayer de nuevo en el mal estado en el que se encuentra la desalinizadora e invitaba a la delegada del gobierno incluso a visitarla para comprobar esos desperfectos. Es viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. El Pleno de la Asamblea ha celebrado hoy un pleno de control al Ejecutivo, el desempleo, las zonas bajas de emisiones, las aulas modulares o el centro de crisis a víctimas de agresión sexual de mujeres 24 horas. Han sido algunos de los temas que han protagonizado esta sesión que enseguida les contamos con Jerry Rosa en el control técnico, pero antes conocemos otras noticias en titulares con Raúl Mozos. En el primer trimestre de este 2024, al menos 32 cuerpos sin vida han aparecido en las costas de Melilla y de Beninsar, según denuncian desde Solidarity Wills.
Desde la entidad advierten que desde la tragedia del 24J ha aumentado el número de miembros de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes a ambos lados de la frontera y los dos gobiernos están invirtiendo en la modernización de los sistemas de vigilancia sin, dicen, mejorar los protocolos de rescate.
Y ya se los hemos dicho, hoy es 3 de abril, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Desde la Asociación de la Prensa de Melilla alertan del mal momento que viven los medios de comunicación y reivindican el trabajo que hacen los periodistas que ejercen su profesión en el ámbito local.
Y en deportes, todo listo para celebrar mañana sábado la carrera de la Africana.
Un evento que este año batirá todos los récords de participación alcanzando los 2.500 participantes. Desde esta mañana los participantes están recogiendo sus dorsales. Además, este año se suma a la carrera el Banco de Alimentos con una iniciativa para ayudar a los que más lo necesitan.
Pero antes vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas y en este fin de semana. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Melilla tendremos cielo poco nuboso, despejado, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Melilla. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, con temperaturas en ascenso, alcanzando 23 grados de máxima en Melilla. El viento será flojo variable y en cuanto a la situación marítima tendremos marejada, disminuyendo a marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Es la 1 y 32 minutos de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España, Melilla.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señala que su responsabilidad es la ampliación de la desaladora y no el mantenimiento de la antigua planta que compete a la ciudad autónoma de Melilla. Aseguran que el gobierno melillense nunca realizó tareas de conservación reseñables y tampoco puso operativos los grupos de electrógenos de reserva para evitar así cortes de abastecimiento durante las obras. Una respuesta que llega después de que el Ejecutivo local denuncie el mal estado en el que han recibido la planta desaladora.
En un comunicado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señala que este organismo ha sido el responsable de ejecutar la ampliación de la desaladora de Melilla y no la construcción de una nueva planta, por lo que la mayor parte de esta infraestructura es anterior a la intervención de ampliación y es precisamente la que presenta síntomas de corrosión, fugas en algunos elementos y averías en filtros antiguos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recuerda que la desaladora entró en servicio en junio de 2007 con un plazo de explotación de 12 años que finalizó en junio de 2019, dirigida por la ciudad autónoma sin haber realizado durante todo ese tiempo labores de renovación o mantenimiento de la planta de la entidad, reseñable lo que supone un hándicap en el estado de la instalación en la actualidad.
Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este comunicado, además, destacan asimismo que la ciudad autónoma dispone desde el año 2008 de unos grupos de electrógenos de reserva que nunca puso operativos, los cuales sirven, dicen, para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la planta en caso de avería de la línea eléctrica. Al no estar operativos durante la ejecución de las obras, dio lugar a que durante la ejecución de las mismas se produjeran cortes en el abastecimiento de agua de la población por averías surgidas en la línea eléctrica que, dicen, se podrían haber evitado.
Asimismo, hay que señalar que no es cierto que haya solo solo 3 bombas de alta presión en la planta. Actualmente hay 4 instaladas y la de reserva aún sin instalar, pero disponible en la planta para su posible sustitución. Por último, durante la entrega de la IDAM, la ciudad autónoma conoció y aceptó que hasta final de 2024, en el que se agota el plazo de garantía, todos los posibles imprevistos y terminaciones que pudieran surgir estarían cubiertos por la UTE constructora.
Este es el comunicado que ha enviado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De momento, el gobierno de la ciudad no ha contestado ante estas declaraciones. Abrimos página política. Hoy en la Asamblea se ha celebrado pleno de control al Gobierno y vamos por los distintos partidos políticos. Coalición por Melilla ha preguntado al Ejecutivo local por las actuaciones que pretenden llevar a cabo a corto plazo para mejorar las cifras de desempleo y de la afiliación a la Seguridad Social.
El diputado cepemista Emilio Guerra señala que los datos de nuestra ciudad son los peores del todo del territorio nacional y alerta de la brecha social y la desigualdad que existe en Melilla.
Pocos resquicios existen para dar una interpretación positiva en cuanto al número de personas registradas en el desempleo, en las oficinas de servicio público. Es más que evidente que sin un apoyo o sin el apoyo de los planes de empleo y sin un horizonte claro y un horizonte seguro para nuestra economía, donde incluyo la seguridad jurídica de nuestros empresarios, pues es muy difícil contener una tendencia que nos preocupa a todos. En Melilla, lo he dicho siempre, tenemos una enorme brecha entre las diferentes rentas de la ciudad. Brecha que nos divide y nos define algunas veces, ¿verdad? Existe un problema social que tarde o temprano pues puede ser fuente generadora de conflictos.
Desde el Ejecutivo melillense han insistido en la necesidad de cambiar el modelo económico de la ciudad, centrándose en 3 ejes fundamentales: universidad, turismo e implantación de empresas de nuevas tecnologías. Para el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, es vital reorientar el desarrollo de Melilla mirando al norte para no depender de las decisiones de Marruecos que afectan a nuestro territorio, como el cierre de la aduana comercial o la falta de reciprocidad en el régimen de viajeros a través de la frontera de Beninsar.
Marruecos no cumple su compromiso de reabrir la aduana comercial y el gobierno de España no dice nada o no le exige lo que tiene que exigirle y tampoco respeta lo que en el derecho internacional se conoce como régimen de viajeros, que todos sabemos lo que es, y que no existe en el sentido Marruecos-Melilla. Y el gobierno de España no dice nada. Dicho esto, es evidente que es vital reorientar el modelo económico de la ciudad para que las decisiones políticas de Marruecos no afecten a la economía de Melilla. Ya lo dijo el presidente Imbroda hace 7 años, aquello de mirar al norte, que muchos de ustedes se lo tomaron a chanza, ¿no? O no lo debieron entender. Pero creo que hoy lo de mirar al norte es algo que está cada vez más presente.
Con esa cargado contra el gobierno central y el Partido Socialista, los que acusa de engañar a los ciudadanos con medidas como la eliminación de las bonificaciones del 50% a la Seguridad Social o la hoja de ruta pactada con Marruecos.
Y se limite a decir, y lo hemos escuchado muchas veces, aquello de que hay una hoja de ruta establecida que nadie conoce, cuyos plazos supuestos se incumplen permanentemente, y estamos como estamos, en una verdadera tomadura de pelo a los ciudadanos de Melilla por parte del gobierno de España. Y esto agravado, sin duda, usted lo ha dicho, por alguna medida adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez, como la de eliminar una importante ventaja que teníamos en nuestro régimen económico fiscal desde hace 20 años, que ha sido eliminar de un plomazo la bonificación del 50% de la Seguridad Social, en la que todos menos el PSOE estamos de acuerdo en que ha sido un error mayúsculo y que lo que hay que hacer es recuperarla de manera inmediata.
Con esa se ha mostrado abierto a escuchar las propuestas de CPM para ayudar en el desarrollo económico de la ciudad, siempre y cuando aporten y sean constructivas.
Y vamos ahora con el Partido Socialista, quien ha interpelado al Ejecutivo sobre el uso que le van a dar a las aulas modulares del cuartel de Santiago, un espacio que permitiría, según el PSOE, dar solución a la lista de espera de familias para escolarizar a los niños de entre 0 a 3 años. Rafael Robles es diputado socialista.
Bien, pues continúo. Dice usted, señor Marín, que ahora mismo las aulas modulares son propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y yo le digo que si es así, pues nosotros mantendremos las aulas modulares, aulas que en el momento de su puesta en marcha tenían una vida útil de 20 años y que al menos por nuestra parte el compromiso es de mantenerlas y de ceder estas instalaciones a la ciudad para la creación de una escuela infantil de 0 a 3. Al menos hasta que esté construida la escuela Dolores Bartolomé en Alto de la Vía, que los socialistas hemos dejado proyectado, como ya hemos explicado.
El consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, ha contestado señalando que no se podían mantener estas aulas porque el barrio va a sufrir una remodelación.
Muy bien, el destino de estas aulas provisionales en sí, el destino de las aulas en sí, no está en manos del gobierno, ya que la titularidad de esas aulas corresponde al Ministerio de Educación, que fue el que llevó a cabo la inversión. Ahora bien, en cuanto a su permanencia en la ubicación actual, debo indicarle que estando prevista la demolición de toda la zona del acuartelamiento de Santiago, sería desaconsejable, evidentemente, que las citadas aulas estuviesen en uso.
Y señala que para reducir estas listas de espera se están haciendo convenios con guarderías privadas. Robles insiste en que el suelo de esas aulas es de titularidad de la ciudad. La segunda interpelación ha tenido que ver con el centro de crisis de atención a las mujeres 24 horas víctimas de violencia sexual. La diputada socialista Elena Fernández Treviño lamenta que este centro se haya inaugurado sin darlo a conocer.
Y le digo más, e insisto en lo que ya le dije, el centro que ustedes inauguraban el día 1 de abril lo hicieron sin ningún protocolo, sin contar con ningún agente implicado, y dado que les advirtió en ese pleno el Partido Socialista en la intervención del 5 de abril, de forma apresurada ustedes colocaron un protocolo el domingo 7 de abril en los correos de todas las corporaciones locales y los agentes implicados, con una semana ya abierto el recurso. Todavía no han dado a conocer este centro que parece que ustedes quieren esconder. Y la consejera, en ese mismo pleno donde le preguntábamos sobre el centro de crisis, se permitió criticar la ley de integridad de garantía de la libertad sexual, que es precisamente la ley de donde sale ese recurso 24 horas que ustedes han inaugurado, o vamos a decir mejor, del que ustedes han abierto sus puertas.
Algo que ha negado la consejera de Igualdad, Marta Fernández de Castro.
En primer lugar, dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos, el protocolo estaba desde el primer día, principios de abril, pero nos faltaban unos datos que había que incluir en el mismo, que no llegaron hasta pasado unos días y una vez incorporados se le enviaron a las diferentes instituciones. Y en segundo lugar, no menos importante, somos el tercer centro de crisis abierto en España en cuanto a los fondos PRTR, después de Cantabria y Navarra, el quinto a nivel local, contando con los centros de Madrid y Asturias, es decir...
Una ley, la del solo sí es sí, que según De Castro ha provocado 1.000 reducciones de condena y más de 1.000 excarcelados por delitos de agresión sexual.
Y ahora hablamos del partido Vox, que ha interpelado al Ejecutivo local para conocer qué medidas se van a poner en marcha para garantizar, dicen, la integridad y las buenas condiciones de trabajo para los vigilantes de seguridad.
El diputado José Miguel Tasende denuncia las agresiones que estos trabajadores sufren en su día a día mientras ejercen sus funciones.
Interpelamos al Gobierno sobre qué medidas piensa tomar para garantizar el cumplimiento de los contratos suscritos con las empresas de seguridad, no solo en cuanto al cumplimiento del objeto, sino también en cuanto a las condiciones de trabajo de los vigilantes. Los servidores de vigilancia privada de Melilla sufren desde hace años agresiones que, por una parte, van más allá de la situación conflictiva admisible en su trabajo y, por otra parte, se reiteran con una frecuencia inadmisible. Las primeras víctimas son los vigilantes de seguridad. Los vigilantes no cuentan ni con medios materiales ni con las medidas organizativas necesarias para mantener una protección personal suficiente.
Desde el Gobierno de la ciudad han explicado que se están tomando medidas para evitar este tipo de situaciones, entre ellas la redacción de un manual de procedimiento en cada una de las dependencias de la Administración local. Escuchamos al consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda.
Deberá incluir en ese informe la formación e información en materia preventiva de las personas que están en ese mismo contrato. La entrega de todos los equipos de protección individual, que además detallamos específicamente en ese pliego, para protección tanto de los vigilantes de seguridad como del personal civil. Vamos a exigir que tengan una serie de medidas en las que deben de aportar la empresa a los trabajadores, a los vigilantes de seguridad. Por ejemplo, un teléfono móvil que en algunas ocasiones hemos detectado que no lo tienen, tendrá que dar, pues indudablemente, munición, uniformes, formación y, por supuesto, también un control exhaustivo de lo que sería el control de rondas que hacen los vigilantes dentro de su servicio diario.
Ronda reconoce que el servicio es mejorable, pero asegura que desde su área están trabajando para mejorar las condiciones de los vigilantes.
Desde Vox también han preguntado al Ejecutivo de la ciudad por la reunión que mantuvo con miembros del Gobierno de Gibraltar.
José Miguel Tasende ha sido muy crítico con este encuentro que celebraron el pasado mes de abril con representantes de la colonia británica y se pregunta cuáles son las ventajas que pueden tener este tipo de encuentros para nuestra ciudad.
El motivo de la visita es la posibilidad de recoger en Melilla a empresas que ya no pueden radicarse en Gibraltar por ser indeseables por sus negocios, que pueden estar en la lista negra pero no en la lista gris. ¿Piensa el PP que Gibraltar nos va a ceder parte de su negocio? ¿No cree el PP que más bien nos da lo que ya le sobra por ser demasiado pringoso? ¿Estas ideas de traer empresas radicadas en Gibraltar a Melilla son originales del PP? ¿O son ideas que pseudoempresarios radicados actualmente en Gibraltar le sugieren al PP? ¿Está interesado el PP en traer a Melilla el dinero de procedencia inconfesable, que es el que se refugia en los paraísos fiscales?
A estas afirmaciones ha contestado el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, que ha tachado de barbaridad las palabras de Tasende y dice que la reunión se marcaba en la posibilidad de atraer empresas de nuevas tecnologías a nuestra ciudad, aprovechando sus ventajas fiscales.
El Brexit ha ofrecido una magnífica oportunidad para que empresas que estaban asentadas allí por ese régimen fiscal especial dentro de la Unión Europea, que se plantea la deslocalización hacia territorios de la Unión Europea, puedan seguir manteniendo su actividad con la mayor parte de la Unión Europea. Y es un proceso que todavía está en ebullición. Entonces, en ese sentido, en la línea de desarrollo de esa vertiente de futuro modelo económico de la ciudad, pues hemos empezado, estamos participando y acudiendo allá donde podemos intentar atraer que determinadas empresas se asienten en la ciudad por nuestro favorable régimen económico fiscal.
Y acusa a Vox de no haber hecho ni una sola propuesta en materia de desarrollo económico para Melilla.
Terminamos con Somos Melilla. El Grupo Mixto ha interpelado al Ejecutivo por las medidas de control que toma al adjudicar un servicio tras el impago de nóminas de la empresa Avalop, una situación que, según el portavoz de Somos Melilla, no se puede consentir. Amin Admani.
Necesitamos saber, primero, qué acciones específicas ha tomado el Gobierno para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad adjudicataria, especialmente en lo que respecta al pago puntual de nóminas y a la protección de los derechos laborales. Segundo, ¿cómo se está supervisando la ejecución de estos contratos para asegurar que no solo se cumplan en los términos económicos, sino también en los sociales y medioambientales? Y tercero, en caso de incumplimientos, ¿cuáles son las medidas sancionadoras aplicadas y cómo se está trabajando para prevenir futuras infracciones? ¿Han abierto ustedes algún expediente a alguna empresa?
El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, señala que la Administración tiene mecanismos para controlar que ocurran estas cosas y posibilitar que los trabajadores cobren sus nóminas.
Lo que no le voy a aceptar es que diga que la Administración, por lo menos esta, le vuelvo a repetir, tiene un comportamiento de complicidad para perjudicar a los trabajadores y usuarios del servicio público. Esa afirmación es totalmente falsa, ya se lo digo yo, falsa, es totalmente falsa, no me enseñéis papeles. Esa imputación que hace es falsa. Y además dice incumplimiento reiterado por parte de los adjudicatarios. Hombre, reiterado no. Habrá algún adjudicatario que incumpla, pero reiterado supone que todos los adjudicatarios incumplen los contratos públicos. Eso es falso también.
Por otro lado, Adjani también ha interpelado al Ejecutivo sobre el plan Invierte presentado por el Gobierno con 200 millones de euros de inversiones. El Grupo Mixto señala que este plan no recoge inversión para los barrios de Melilla, que consideran abandonados. Daniel Ventura señala que el estado de esos barrios están así por la inacción del Ejecutivo anterior.
Cuando usted se refiere al deterioro que sufren los barrios durante años, debería también especificar que ha habido 4 años de muerte total de esta ciudad. Volviendo al catastrofismo, donde no se ha hecho absolutamente nada, 4 años. Bien, estaban en otras cosas, durmiendo no, en otras cosas. Y en esta legislatura, la que se ha empezado ahora, que empezamos concretamente en julio, llevamos solo 9 meses aproximadamente, desde el minuto uno, y usted lo sabe, estamos trabajando en solucionar no los problemas de los barrios, los problemas de Melilla, que son muchos, muchísimos.
Adjani ha preguntado al Ejecutivo sobre cómo se va a llevar a cabo muchos de los grandes proyectos presentados que no cuentan de momento con financiación, a lo que el Ejecutivo ha contestado que estos proyectos requieren el presupuesto de varios ejercicios, así como incluir los remanentes.
Más asuntos. Esta mañana los trabajadores de la empresa Sureste Seguridad se han concentrado frente al Palacio de la Asamblea mientras se celebraba precisamente el pleno de control. Pide que se refuercen las plantillas en lugares como el Hospital Comarcal o el Centro de Menores de Purísima para evitar agresiones como las que han denunciado públicamente en las últimas semanas y así acabar con la precariedad del sector.
Las agresiones a los trabajadores de la empresa de seguridad privada Sureste no es la única queja por parte del comité de empresa. Así lo ha contado su presidente José Raúl Siles.
No tenemos uniformidad, no tenemos ropa, hay vulneración de derechos fundamentales, la empresa hace despido en fraude de ley, de hecho hay por ahí una muchacha que tiene 3 niños que la han despedido de un día para otro.
Desde el Comité de Empresa de Sureste aseguran que se han puesto en contacto con la ciudad autónoma, uno de sus clientes, pero no han recibido respuesta.
No ha habido respuesta sobre ello. Hemos tenido que optar por hacer una huelga y reivindicar nuestros derechos, que bien nos pertenece.
El expresidente del Comité de Sureste, Francisco Aguilera, pone en relieve la precariedad de su sector.
La precariedad en el sector porque se está consintiendo, sobre todo de los grandes clientes, en este caso Ciudad Autónoma, Ingesa, que se incumplan pliegos de condiciones y lo que antes era una cosa anormal, ahora es la normalidad.
Por eso piden que aumenten los medios y que no se incumplan los pliegos de los contratos.
Precisamente por carencia de medios, por carencia de seguridad. Se está escatimando en seguridad y eso es realmente lo que venimos a reivindicar aquí. Que no se permita a las empresas que se salten los pliegos de una forma tan alegre, porque no tiene consecuencia. La única consecuencia es la física y la de poner en peligro al ciudadano que está custodiado.
Además, Aguilera señala que el propio comité de empresa no tiene conocimiento del número real de trabajadores de Sureste.
El problema que tenemos, en este caso Sureste, que es la que lleva el tema de la ciudad autónoma, es que el comité de empresa no sabe ni cuántos trabajadores tiene. Se está vulnerando permanentemente la información a los miembros del comité, que no sabemos qué trabajadores tiene. Nos enteramos, por si ha afiliado de alguno de los sindicatos, de que lo han echado o de que lo han sancionado, de cualquier. Pero realmente no sabemos cuántos trabajadores fijos discontinuos hay. Y la ley dice, no solamente que tenemos que saberlo, tenemos que tener conocimiento de ello, sino que además tenemos que ver la lista y el orden en el que se van llamando, dónde, cuándo y por qué.
En la concentración también han asegurado que no se han vuelto a producir agresiones a los miembros de seguridad privada.
En el primer trimestre de este 2024, al menos 32 cuerpos sin vida han aparecido en las costas de Melilla y de Beniensar, según denuncian la ONG Solidarity Wheels. Desde la entidad advierten que desde la tragedia del 24 de junio ha aumentado el número de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes a ambos lados de la frontera, y los dos ejecutivos están invirtiendo en la modernización de los sistemas de vigilancia sin, dicen, mejorar los protocolos de rescate.
Desde la organización apuntan a que esta treintena de muertes no es un caso aislado. Así lo ha contado a Radio Nacional Marta García, portavoz de Solidarity Wheels, que dice que no es un caso aislado.
En lo que va del año, lamentablemente hemos sido testigos de una realidad fronteriza que ha dejado al menos 32 almas sin vida en las costas de Melilla y Beniensar. Esto no es un incidente aislado, sino más bien un reflejo del complejo escenario migratorio que enfrentamos en la frontera sur.
Algo que tienen en común estos hechos es que las personas que intentan cruzar lo hacen ahora por la noche, aprovechando la oscuridad para evitar que sean interceptados por las fuerzas marroquíes o españolas.
A menudo, realizada en la oscuridad de la noche y en embarcaciones precarias, estas travesías representan un acto desesperado por alcanzar la seguridad y oportunidades que tanto anhelan.
Desde la tragedia del 24J en la frontera, que dejó al menos 37 muertos según las organizaciones pro derechos humanos y 23 según las autoridades de ambos países, el número de fuerzas de seguridad y los sistemas de control han aumentado. Solidarity Wheels recuerda que en el lado marroquí se han reforzado las concertinas y en el lado español la puesta en marcha de la frontera inteligente es inminente. A pesar de haber aumentado los sistemas de vigilancia, desde la entidad piden a las autoridades que tomen medidas para frenar las muertes.
A pesar de los esfuerzos por modernizar los sistemas de vigilancia, el coste humano sigue siendo desgarrador. Frente a esta tragedia incesante, es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas y efectivas.
Por eso, entre otras cosas, exigen a las autoridades españolas y marroquíes que se investiguen las muertes que se producen en las fronteras. Marta García, portavoz de Solidarity Wheels, en declaraciones a Radio Nacional.
Realizar investigaciones exhaustivas sobre todas las muertes en nuestras fronteras, garantizando la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.
Otras medidas que proponen es que haya transparencia en los protocolos de rescate. Además, piden que se establezca un mecanismo de memoria y justicia y reparación de los cuerpos que aparecen en las costas, o abandonar las políticas de securitización y externalización de fronteras.
Y antes de los deportes, les contamos que hoy es 3 de abril, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde la Asociación de la Prensa de Melilla alertan del mal momento que viven los medios de comunicación y reivindican el trabajo que hacen los profesionales que ejercen su trabajo en el ámbito local. José María Navarro es su presidente.
La prensa, los medios de comunicación están viviendo un mal momento en general. Es una especie de tormenta perfecta, oscura pero peligrosa, de grupos de comunicación demasiado grandes, de una falta de comunicación entre la clase política y los periodistas, ya que la clase política se considera autosuficiente en el hecho de la comunicación. Y llámese internet o redes, que no voy a ir con pies de plomo, nos han hecho mucho daño.
Las redes, según Navarro, han hecho que todo el mundo pueda informar o lanzar mensajes, algo positivo, pero recuerda que los periodistas son profesionales cualificados.
Las redes han permitido una mayor libertad de información, eso es cierto, pero también que todo el mundo se quede un periodista. Y no, un periodista es alguien muy formado, formado académicamente, formado con la experiencia, formado con momentos buenos y con momentos malos. Y escribir 4 párrafos diariamente, casi para desahogo psicológico, eso no te hace periodista. Eso no cumple ningún requisito, no cumple la verdad, no cumple la investigación, no cumple nada. Ese es quizás uno de los mayores miedos que tengo yo para la información generalizada que hay hoy, que es demasiado generalizada y poco profesional. Y es un miedo realmente grave porque es más peligroso incluso que los estados totalitarios, que a su vez, para colmo, están aumentando.
El presidente de la Asociación de la Prensa reivindica el trabajo de los periodistas locales.
No subestimo ni mucho menos el periodismo de investigación, que es muy necesario, pero sigo creyendo que ese día a día es lo que hace que la libertad de prensa libre siga siendo libre. Esa especie de pequeño ejército, o no tan pequeño, de periodistas a nivel mundial que se levantan todas las mañanas para ver qué pasa a su alrededor y para contarlo. Sencillamente eso.
A pesar de las dimensiones de la ciudad, hay que recordar que Melilla cuenta con numerosos medios de comunicación como Melilla Hoy, El Faro de Melilla, Popular Televisión, Televisión Melilla, EFE, Onda Cero, COPE, Cadena SER y esta casa, Radio Nacional de España.
En deportes, todo listo para celebrar mañana sábado la carrera de la Africana, un evento que este año batirá todos los récords de participación, alcanzando los 2.500 corredores. Para esta edición de la Africana, el Gran Tercio de la Legión y el Banco de Alimentos de Melilla han unido sus fuerzas para luchar contra la pobreza.
Así lo ha explicado a Radio Nacional el coordinador del Banco de Alimentos, Pedro Paredes. De esta forma, los participantes en la carrera pueden llevar un kilo de alimentos y así ayudar a muchas familias que lo necesitan.
¿Cómo se puede colaborar? Pues es muy sencillo. Cualquier participante que lo desee, con productos no perecedero, un kilo, el lema es un kilo de alimento por un participante, y si yo como, pues también las familias vulnerables pueden comer. Entonces es muy bonito, estamos muy agradecidos porque el Tercio Gran Capitán y todas estas personas participantes, entre todos, bueno, pues tenemos una batalla muy dura y seguro que conseguiremos una gran victoria.
Para Paredes es un orgullo que el Tercio Gran Capitán de la Legión haya contado con el Banco de Alimentos para tratar de reducir la pobreza alimentaria de nuestra ciudad.
Y en fútbol, el técnico Víctor Basadre, como cada viernes, ha pasado por sala de prensa del Álvarez Claro para hablar de cara del partido que tienen este próximo domingo y disputan contra el San Fernando Club Deportivo, en el que aseguran deben saber jugar con el desarrollo del encuentro si quieren volver a sumar un triunfo en casa delante de la afición.
Para Basadre, cada partido es distinto y es una oportunidad de conseguir una nueva victoria. Por ello, no quiere especular en cómo se van a encontrar al rival.
Tenemos mucho más en qué centrarnos en realidades que son, como tú bien decías, pues nosotros, nuestro campo, nuestras circunstancias, el equipo nuestro cómo está, cómo estamos cada uno de los jugadores, cómo viene arrastrando pues, distintos estados de forma, molestias, distintos problemas que pueda hacer que intentemos sacar al campo el equipo más competitivo posible.
Sobre el estado de la plantilla, Basadre asegura que el cansancio va apareciendo en los jugadores, pero todos están disponibles excepto Juanjo Mateo. Recuerden la cita con el fútbol, Unión Deportiva Melilla contra el San Fernando Club Deportivo.
Y en Cultura les contamos que esta tarde tienen una cita en la librería. Se trata de un café filosófico para hablar sobre la amistad. Es la propuesta que hace el Fórum Filosófico de Melilla para romper con el modelo clásico esta disciplina y reflexionar así sobre las formas en las que nos relacionamos a día de hoy. La cita será, como decimos, esta tarde en la librería.
La idea del café filosófico nació en Francia durante el siglo XX. Surgió de la necesidad de acercarse a la filosofía, a la sociedad y alejarse de la academia. Ahora el Fórum Filosófico de Melilla recupera esta idea para llevarla a cabo en la ciudad. Así nos lo ha contado Alba Velázquez, profesora de filosofía del Instituto Virgen de la Victoria y una de las organizadoras del evento.
Pues lo que hacemos es reunirnos para pues establecer un debate, un intercambio de impresiones, en este caso sobre un tema central que es la amistad.
Este café filosófico, dice la organizadora Alba Velázquez, va dirigido especialmente a la gente más joven.
Partiendo un poco de referencias filosóficas que hay a lo largo de la historia, pues animamos un poco, sobre todo a jóvenes y adolescentes, que es para quienes está enfocado el café filosófico, pues a que piensen un poco, se replanteen sus ideas, sus creencias, a una tarde de reflexión. Sobre todo les vamos a plantear modelos de amistad, a ver qué piensan, que cuestionen un poco su modelo de relacionarse con los demás, sobre todo también darle el valor que tiene este tipo de relación entre personas, porque hablamos mucho de las relaciones románticas, de las relaciones amorosas, pero es que la amistad también es un tipo de relación, es un vínculo muy importante que se crea entre personas.
La cita de este café será hoy a las 8 de la tarde en la librería, en la calle O'Donnell.
Y verdad que yo veo cosas y digo, por aquí va Federico, por allí.
Esta semana viajamos por la provincia de Granada con títeres, objetos y mucho teatro.
Cuando habla de las norias, de esto, y es que están allí, están ahí.
20 años del festival Retablillo de Cristóvica.
La sala, con Daniel Galindo.
Y conocemos a los amigos de ellos dos, David Lorente y Malena Alterio.
Bueno, él es muy seductor.
La sala, los sábados a medianoche, las 11 en Canarias.
Pues hasta aquí este informativo. Continúan las noticias de España y del resto del mundo en esta sintonía y en rtve.es. Feliz fin de semana. Adiós.